para curar esas heridas permanentes, para enfrentarme con mis miedos inconscientes.
Necesito alcohol,
un trago de alcohol seco.
Necesito alcohol
que queme casi.
Escuchando Alcohol de Axel Krigier, que es bastante claro a qué hace referencia, ¿no? Al alcohol, claramente, nada más y nada menos, porque de ello vamos a hablar. Vamos a hablar de la Ley Integral para el Control del Consumo de Alcohol, que en realidad es un proyecto. Todavía no tenemos aprobado. Es un proyecto que se terminó de sellar el 4 de septiembre, cuando el presidente de la República, junto a representantes de los partidos políticos, presentaron este proyecto de ley, que tuvo aportes desde dirigentes del sector de la bebida, desde actores de la sociedad civil también. Es un proyecto que integral abarca el consumo de alcohol.
Claro, en realidad tiene un poco, la idea es como incluir, trabajar la parte educativa, informativa, y bueno, y generar como cierta conciencia, por lo pronto es el discurso que se maneja, o sea, del planteo de este proyecto, que pretende regular, entre otras cosas, la distribución, la comercialización y la publicidad, bueno, con el fin, o sea, según se plantea, de gestionar los riesgos y prevenir daños asociados, que es lo que decía un poco Tabaré Vázquez cuando presentaba este proyecto de ley. Si te parece, Javi, lo escuchamos.
En la información, con el fin de contribuir a gestionar los riesgos y prevenir los daños asociados al consumo problemático. Se pretende regular la distribución del alcohol, la comercialización del mismo, la venta, ofrecimiento o suministro a título gratuito, la promoción, el patrocinio o publicidad de bebidas alcohólicas.
Bueno, por eso se habla de que es un proyecto integral, porque abarca la comercialización, pero también la publicidad, también trabajo a nivel educativo, o sea, abarca diferentes lados del consumo del alcohol. Nosotros hablábamos con Diego Olivera, él es secretario de la Junta Nacional de Drogas. Nos comentó que el proyecto de ley integral para el control del consumo de alcohol está basado en una situación que se vive en Uruguay y que padecen muchos uruguayos. Según Olivera, unas 260.000 personas en Uruguay tienen problemas asociados al consumo de bebidas alcohólicas.
Bueno, es un proyecto de ley que pretende mejorar la normativa vigente sobre el control, la fiscalización y la promoción de salud vinculado a bebidas alcohólicas. Nosotros tenemos en Uruguay distintas normas que pautan lo que es la regulación del consumo, la distribución, la producción de bebidas alcohólicas, pero se entendió que debido a un diagnóstico de que unas 260.000 personas en Uruguay tienen problemas asociados al consumo de bebidas alcohólicas, se entendió que era necesaria una ley integral sí. que recogiera aportes de distintos sectores de la sociedad. Se estuvo trabajando mucho en ese sentido, en consulta con distintos actores, y se elaboró un proyecto que pretende mejorar particularmente los aspectos que refieren al expendio de alcohol en la sociedad uruguaya, que pretende mejorar la regulación sobre las formas de publicidad de las bebidas alcohólicas y que establecen algunas responsabilidades particulares a algunos organismos del Estado para fiscalizar de una manera más eficiente estas disposiciones.
Bien, estábamos escuchando a Diego Olivera, que también, respecto a la publicidad, él señalaba que, bueno, que se van a controlar qué tipo de mensajes son los que se van a utilizar en los medios de comunicación. Y bueno, entre algunos aspectos, él describe que, por ejemplo, ¿no?, en la publicidad, para la publicidad la ley establece que los envases destinen un 15% de su espacio a mensajes preventivos e informativos. Todo esto tiene como una similitud con lo que se hizo en su momento con los cigarrillos.
Ah, pensé lo mismo, te iba a decir, claro.
Claro, sí, tiene como una...
¿Cómo será? ¿Un tipo tirado en la calle así? Sí. Te pasaste.
La imagen de sí, tipo, sí. Te pasaste.
Arrancaste sí. Con una copita y terminaste así. Eso es cuando te vas a comprar un vino, ¿no?
Claro, claro.
Sí, qué buen Don Pascual. Y ahí el va. Tipo tirado en la vereda.
Y después, sí, ahí va. Sí. Las imágenes preventivas, sí.
Pero bueno, no solo en las botellas, ¿no?
Claro, no solo en las botellas. Y bueno, y a su vez no se pueden destinar más de 15 minutos de pauta publicitaria por hora de transmisión. Claro, en este caso, digo, en el caso de los cigarrillos se eliminó totalmente la publicidad, la pauta publicitaria, pero en este caso sería destinarse determinados minutos en lo que es la pauta. Bueno, escuchamos lo que nos decía Diego Olivera con respecto a la publicidad.
Se va a controlar algunas disposiciones que tienen que ver en qué tipo de mensajes se pueden utilizar y qué tipo de figuras se pueden utilizar para promocionar la bebida alcohólica como un producto comercial. Porque no es un producto comercial cualquiera, sino que es un producto que puede, y de hecho causa, riesgos y daños en la salud de las personas que lo consumen. Entonces, hay varios artículos que tienen que ver con que no se puede asociar las bebidas alcohólicas al mejoramiento de la salud, que no se puede asociar el consumo de bebidas alcohólicas al éxito, a la diversión. Es decir, que las empresas tienen que ser muy responsables en que los anuncios de las bebidas alcohólicas no lleven a un engaño a la población sobre las características del efecto que produce el consumo de bebidas alcohólicas. Por otra parte, se hace un fuerte hincapié en que no puedan estar relacionados en ningún caso a programas, por ejemplo, si es publicidad en medio de comunicación, que esté suficientemente alejados de programas dirigidos a un público adolescente. También se regula lo que tiene que ver con las advertencias que tienen que estar en el etiquetado de las bebidas alcohólicas. En ese proyecto tiene un porcentaje de su superficie que va a tener que estar destinado a las advertencias para la salud.
Sí.
Bueno, también, además de la publicidad, Diego Olivera, que recordamos es secretario de la Junta Nacional de Drogas de Presidencia de la República, señaló que se va a fiscalizar que se cumplan los controles a la hora de vender alcohol. Pero particularmente se va a fiscalizar y se va a hacer hincapié en que no se venda alcohol a menores de 18 años, que es un problema que está muy extendido actualmente en la sociedad uruguaya.
Claramente la venta de alcohol a menores de 18 años es un tema que se va a cuidar muchísimo, porque es justamente uno de los aspectos que más nos preocupan y es un aspecto en el cual Uruguay tiene problemas. Es decir, hay un consumo de alcohol entre los adolescentes que es preocupante y sobre el cual tenemos que trabajar. Pero bueno, nada de esto se resuelve con una única medida, sino que son distintas medidas, porque si bien hay que controlar mucho el expendio de bebidas a menores de 18 y hay que llamar a la responsabilidad de aquellas empresas o personas que no cumplan con esa regla, también sabemos que tenemos que trabajar muchísimo a nivel de la prevención, que tenemos que trabajar mucho con el sistema educativo y que tenemos que trabajar mucho con las familias para que asumamos la responsabilidad compartida en lo que es el cuidado y la educación de los menores de edad.
Bien, y tanto Olivera como Tabaré Vázquez lo que destacan es que, bueno, la prohibición también de concursos, de torneos, de espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, bueno, excepto, por ejemplo, no sé, lo que puede ser la modalidad de cata o degustación. Vamos a escuchar un audio de Tabaré Vázquez al respecto.
En todo establecimiento habilitado tendrá que estar expuesto en la cartelería, local habilitado para la venta de bebidas alcohólicas, prohibida la venta a menores de 18 años. Y también lo que ya está vigente, que no lo modificamos en cuanto a prohibición, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 24 horas y las 6 horas de la mañana. Eso sí, se prohíben los concursos, torneos o espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de las modalidades de cata o degustación. En todo espectáculo público en el que se vendan bebidas alcohólicas, se deberá garantizar el acceso a dispensadores gratuitos de agua potable y también se deberá disponer la venta de agua potable envasada.
Bueno, y con lo que tiene que ver con el lado de controlar, este proyecto de ley prevé la implementación de una mesa coordinadora de fiscalización del mercado, que va a desarrollar planes estratégicos y facilitará dispositivos para sistematización de datos electrónicos.
Bien, desde Nunca es Temprano dialogamos también con la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, que ella lo que comenta es que los inspectores de las distintas reparticiones del Estado tienen que documentar todas las actuaciones y todas ellas, bueno, van al Ministerio de Salud Pública para diligenciar procedimientos, eso es lo que decía Verónica Alonso, y dictar actos administrativos. Vamos a escuchar lo que decía Verónica Alonso a Nunca es Temprano.
Va a haber una mesa fiscalizadora donde se junten distintos organismos que tienen que ver con el tema y se va a poner foco a justamente a la fiscalización, que me parece más importante quizás que otros temas, porque es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco, especialmente aquellos que no cumplen con lo que tiene que ver con la venta o con la comercialización o con la publicidad. Entonces va a haber una mesa fiscalizadora que reúna a los distintos organismos como el BPS, el INAU, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, bueno, distintos organismos.
Para quienes no cumplan con las normas van a recibir obviamente una sanción acorde a la gravedad de la infracción. El infractor podrá recibir desde una observación hasta una multa hasta la suspensión del permiso o la clausura del establecimiento, afirmó el presidente Tabaré Vázquez en conferencia de prensa.
Según la gravedad, y aquí estamos hablando ya de sanciones, el infractor puede recibir una observación, pero también podrá imponérsele una multa pecuniaria y asimismo se establece la posibilidad de disponer la suspensión del permiso o la clausura del establecimiento. Y a tales efectos, y según el caso, se aplicarán las disposiciones del Código General del Proceso.
Bien, y también la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional explicaba a Nunca es Temprano que este proyecto lo que busca es en realidad atacar el consumo abusivo de alcohol, ¿verdad? Y bueno, por medio también abordar esto por medio de talleres en algunas instituciones que nuclean adolescentes. Y bueno, y también plantea que una de las metas en prestaciones de los efectores de salud tiene que ser, realizar talleres en la comunidad para prevenir el consumo abusivo de alcohol en adolescentes. Escuchamos lo que decía Verónica Alonso.
Es un proyecto de ley, no es una ley, es un proyecto de ley producto de un trabajo de toda la sociedad civil junto con el gobierno, junto con los partidos de oposición, pensando cómo mejoramos el consumo abusivo y problemático del alcohol. Acá lo que se pretende con este proyecto en particular es atacar el problema de ese consumo abusivo, especialmente en determinadas poblaciones, por ejemplo, la población adolescente, y eso, el foco que le pusimos en este proyecto es a través de la educación y de la prevención. Son los temas más importantes, por eso trabajamos también con el Ministerio de Educación en este grupo de trabajo. Después, a las mujeres en particular, a las mujeres embarazadas. Acá hay una relación entre consumo de alcohol y el embarazo adolescente. Por lo tanto, también ahí nosotros planteamos que se atendiera desde el lado sanitario. Por eso también está el Ministerio de Salud Pública trabajando en este tema. La búsqueda acá no es una política, una ley, un proyecto de ley prohibitivo, ni tampoco se pretende una ley seca, sí un marco regulatorio que busque lo que tiene que ver con la comercialización, es decir, quiénes pueden vender, en qué condiciones, y después esto que hablo, desde la educación, la prevención, que me parece que es lo más profundo y donde vamos a encontrar los cambios.
Bueno, ahí te escuchábamos a Verónica Alonso, y por último, Alonso, nos habla del horario de venta. Hubo discusiones sobre si ampliar el horario de prohibición de venta. Finalmente quedó en el horario que está actualmente,
que
es entre las 0 horas
sí.
y las 6 de la mañana. Se habló incluso en un momento de hacerlo de 22 a 8, o sea, hacerlo 2 horas antes y 2 horas después. Se barajaron algunas opciones, pero finalmente el horario de prohibición de la comercialización, algo que se va a fiscalizar muy fuertemente de aprobarse este proyecto de ley, queda como estaba, de 0 a 6.
Bueno, no, esperamos que se apruebe, por eso estamos tratando no solamente el trabajo que hicimos con este grupo, sino ahora en el Parlamento, esperando que no solamente se apruebe, sino que además se mejore este proyecto de ley que nosotros presentamos, ¿no? El horario de 0 a 6 de la mañana sigue existiendo y va a seguir existiendo el mismo. No cambiamos eso, no hay modificación allí. Hay un registro de quienes pueden, un registro único para saber quiénes pueden vender alcohol y quiénes no. Eso se va a establecer de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, pero la idea es que hoy la idea es que no pueda vender cualquiera en cualquier lado. Hoy está como no autorizado a que cualquiera, porque justamente no hay ningún registro, cualquiera pueda vender, que en realidad lo que necesitamos ahí es que quien venda esté capacitado, cumpla las reglas que tenga que cumplir, venda como tiene que vender. Entonces eso va a quedar sujeto a la reglamentación.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Bien, y continuamos un poco hablando de esta temática que abordamos tanto desde, bueno, la ley de
Ley integral para el control del consumo de alcohol.
Que no es ley, es proyecto en realidad,
proyecto,
¿no?
Sí, proyecto de ley. Por sí. ahora proyecto, hasta y que el, no lo apruebe.
Ahí va, el tema de la tolerancia cero. Y bueno, y para ampliar un poquito más sobre este tema, recibimos a Antonio Pascale, él es médico toxicólogo, profesor adjunto de toxicología de la Facultad de Medicina, director del Servicio de Toxicología y Uso Problemático de Drogas del Ministerio del Interior. Pascale, bienvenido a Nunca es Temprano.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Escuchábamos recién a Diego Olivera de la Junta Nacional de Drogas, donde señalaba que unas 260.000 personas en Uruguay tienen problemas asociados al consumo de alcohol. ¿Qué podemos decir sobre esta realidad, sobre el consumo de alcohol en la sociedad uruguaya? ¿Qué otro dato podemos tirar al respecto?
No, creo que lo importante básicamente es como que en sí existen como dos, si se quieren, dos situaciones o dos aspectos de riesgo distintos, ¿no? ¿No? Desde el punto de vista toxicológico está también todo lo referente a lo que es el trastorno por dependencia alcohol, ¿no? El consumo crónico de alcohol en la edad adulta, que obviamente puede llevar a una adicción, ¿no? A la dependencia en sí mismo y a las consecuencias negativas que genere ese vínculo con el alcohol. No solo en la esfera biológica, ¿no? Psíquica, física, con las enfermedades o el alcohol como factor de riesgo para determinadas enfermedades, sino también en la ruptura de vínculos a nivel sociofamiliar, académico-laboral, también problemas legales, ¿no? Como el uso problemático de alcohol en sí puede, obviamente, incidir en distintas áreas, ¿no? Vitales del individuo. Y por otro lado está lo que sucede también en los jóvenes, ¿no? Es que también, refiriéndonos a la Junta Nacional de Drogas, cuando uno ve las encuestas de los Observatorios Uruguayos de Drogas, tanto la encuesta Nacional de Hogares como la encuesta Estudiantes de Enseñanza Media muestran al alcohol como la droga de elección, ¿no? De mayor prevalencia, ya sea en el consumo experimental, ocasional, habitual. Uh-huh. Y bueno, y esas cifras obviamente preocupan. Y lo que es importante fundamentalmente es evaluar en los jóvenes el hecho de los abusos de alcohol, ¿no? Los episodios abusivos de consumo de alcohol en los adolescentes, sí, que ya pueden tener consecuencias negativas sobre el neurodesarrollo, sobre el impacto que puede tener a nivel de su conducta, de su comportamiento, sí. No solo en el contexto de la intoxicación aguda, sino después a futuro.
Eso mismo nos decía Diego Olivera de la Junta de Drogas, que se iba a fiscalizar obviamente todos los aspectos, pero preocupaba particularmente cómo está instalada el consumo de alcohol en menores de 18. ¿Esto por qué se da? ¿Hay como una noción de que el alcohol es como una droga como blanda, benigna, así que no hace nada, o como que no es una droga? ¿Por qué se llega a esta realidad?
Quizás hay un poco de lo que vos decís. En primer lugar, también creo que hay una conciencia, hay una gran aceptación social del alcohol, ¿no? De épocas históricas, ¿no? Y esa aceptación social muchas veces hace de que disminuya la percepción de riesgo, ¿no? Ser una droga legal, entre comillas. Para nosotros los toxicólogos, bueno, ya obviamente que nos regimos por la ley, por supuesto.
Sí, claro.
La toxicidad de la sustancia no depende de su legalidad o ilegalidad, claro, ¿no? Es decir, el alcohol como droga legal tiene un impacto que puede ser devastador para una persona, ¿no? Entonces, en este caso, creo que lo que preocupa obviamente es el hecho de que los adolescentes cada vez experimenten con alcohol a edades más tempranas, y bueno, y eso obviamente implica después mayor riesgo de problemas en el futuro, ¿no? Problemas relacionados con el consumo de alcohol que no solo están relacionados a lo que es la adicción, ¿no? Al primer espectro de problemas que yo planteaba inicialmente, ¿no? Que eso es más de la edad adulta, ¿no? Pero, bueno, los jóvenes nos preocupa los episodios de intoxicación alcohólica aguda, que pueden ser potencialmente graves, que pueden comprometer la vida de la persona, las conductas de riesgo, ¿sí? Que adopte esa persona bajo efectos de consumo, por la desinhibición inicial que produzca el alcohol. Entonces todo eso es un obviamente motivo de preocupación, y por eso están también estas políticas sanitarias que impulsa la Junta Nacional de Drogas en cuanto a la prevención de lo que es el consumo de alcohol en sus distintos niveles, ¿no? Desde la prevención primaria, que es cuando todavía esa persona no consumió alcohol, ¿sí? En los niños, en los escolares, ya cuando se empieza a hablar de la temática, en los primeros años del liceo, hasta la prevención secundaria, cuando ya se ha instalado el consumo y uno trata de evitar las complicaciones, y luego incluso la prevención terciaria, que sería ya una medida de reducción de daños, cuando ese individuo ya tiene instalado quizás una dependencia o un daño ocasionado por el consumo de alcohol, y uno debe minimizar esos riesgos, esos daños, ¿no?
Claro. Uno de los aspectos que ataca esta... Este proyecto, que por ahora es proyecto, es la publicidad. ¿Cómo le parece que está trabajado el tema de la prevención en el proyecto? Si la publicidad podría ayudar, si hace falta algo más. También en el sistema educativo están previstas algunas acciones. ¿Cómo ve el proyecto en general para intentar que no se llegue a una situación de consumo problemático, ¿no? Atacar el problema antes, ¿no?
Sin duda, toda iniciativa de prevención y de promoción de salud, y en el contexto de prevención del consumo de alcohol en esos tres niveles, pero en el contexto de la promoción de salud y hábitos de vida saludables, así debe ser enmarcado, y creo que está que así es como uno puede también llegarle a las personas, a los adolescentes, ¿no? Cómo también uno puede divertirse de otra forma, ¿no? Y no estar necesariamente bajo los efectos del consumo de alcohol con un fin de divertirse, ¿no? Bueno, todo el tema de la previa, ¿no? Toda esa cultura que se genera, que obviamente el individuo consume grandes cantidades de alcohol, bueno, y que muchas veces hasta limita la propia diversión de esa persona ese fin de semana o esa noche, ¿no? Más allá de, obviamente, someterlo a múltiples riesgos, ¿no? Pero creo que todo lo que tiene que ver con la prevenir, educar, desde el ámbito educativo hasta con, bueno, obviamente la publicidad destinada justamente a mostrar los riesgos y prevenir y sobre todo también mostrar el vínculo que también no nocivo que se puede generar con la sustancia en su en distintas edades, creo que es fundamental. Y sobre todo también creo que tenemos un muy buen ejemplo de cómo uno, por ejemplo, puede limitar la publicidad de o la falsa publicidad o las falsas creencias de la publicidad, en como pasó con el tabaco, ¿no? Es decir, cómo uno puede promover, ¿no?, publicidad tendiente a prevenir el consumo, promover el hábito de vida saludable, y por otro lado también puede haber dentro de estos de la ley o el decreto algunas instancias o ítems que tengan que ver con limitar la publicidad pro alcohol, ¿no?
Exacto.
Que algunas veces tiene factores engañosos, ¿no?
Sí. Se habla en estos casos de consumo responsable de alcohol.
Sí.
¿Qué es un consumo responsable de alcohol?
El consumo responsable se refiere al consumo recreativo no problemático, ¿no? Aquel consumo que por la dosis, por la frecuencia o por las consecuencias que puede generar en el entorno social, a ese individuo no le generen consecuencias negativas, ni para él ni para su entorno, ¿no? Sería un consumo no problemático, ¿no? O sea, siendo muy esquemático, ¿no? Sí. Pero se refiere a que ese individuo adquiera esa responsabilidad de usar, de utilizar una sustancia, sin llegar a un consumo de riesgo, un consumo perjudicial, un consumo de riesgo por la dosis, ¿no? Por las conductas que tome cuando bebe alcohol, uh-huh. O ya cuando ya se genera un patrón de consumo que puede generar un daño, ¿no? O sea, ahí ya no hay un consumo responsable.
Uh-huh. Bien. Entonces,
el consumo responsable, perdóname,
sí.
Para terminar, el consumo responsable habla de cuidarse, ¿no? Del cuidado del individuo. Sí. Y del autocuidado.
Tal cual. Te hago la última pregunta, tú me dirás si te corresponde responder, opinar al respecto. Hay un proyecto de ley, una iniciativa de sobre todo de sectores del Partido Nacional, en este caso sobre la tolerancia cero que empezó a regir desde diciembre del 2015, para flexibilizarla y permitir hasta 0,3, no el retiro de la libreta, sino medidas graduales. ¿Qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo con flexibilizar esta tolerancia cero que empezó desde diciembre del 2015 o hay que seguir por ahí? Me refiero al consumo de las personas que van a conducir, ¿no? Manejar un vehículo.
Sí. Yo creo que más allá de una respuesta que yo pueda darte, yo creo que el debate sobre esto puede tener varias opiniones, ¿no? No solo la opinión personal. Yo creo que para mí es muy importante el hecho de que haya tolerancia cero. Uh-huh. Desde el punto de vista toxicológico es importante. Obviamente que hay otros factores quizás sociológicos que puedan también apoyar esto o refutarlo, rebatirlo, ¿no? ¿Qué consecuencias hubo, qué resultados hubo? Que eso realmente no manejo los datos hoy, pero qué resultados hubo desde que se instaló esta ley o esta normativa en lo que es el impacto a nivel de los siniestros de tránsito, ¿no? A nivel de todas estas conductas de riesgo asociadas, ¿no? Sobre todo en la seguridad vial, creo que eso es clave, ¿no? Pero también debemos verlo en el ámbito laboral, ¿sí? Con la conducción de maquinarias, ¿no? Entonces creo que eso de la tolerancia cero se aplicó también para no solo el espectro de seguridad vial, sino también en el ámbito de trabajo. ¿Mm? Sí. Lo que yo sí te puedo decir desde el punto de vista toxicológico, más allá de que uno pueda tener una opinión personal, uh-huh. Yo creo que, bueno, personalmente, el que haya cero y que uno deba manejar con cero, para mí es seguro, pero más allá de eso, creo que lo más importante es también ver que desde el punto de vista toxicológico o neurobiológico, el alcohol ya con niveles de 0,2, 0,3 gramos por litro puede estar incidiendo uh-huh. Claro. en las características neurológicas de la persona, en sus reflejos, en su control motor fino. Entonces, bueno, eso es lo que justifica también, más allá de otras aristas sociológicas, el hecho de poder fortalecer el hecho del cero. Pero ya te digo, también creo que ahí debería de haber también otros argumentos, otro debate, más desde el punto de vista de qué se ha logrado, ¿no? Uh-huh.
Tal cual.
En función de esto.
Antonio Pascale, muchas gracias por estos minutos en Unirradio.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Chau, chau.
Encantado. Chau, chau.
Gracias.